Buenos días, mi nombre es Armando Mazón y el día de hoy vamos a terminar la serie que hemos estado estudiando los últimos domingos. Está basada en el libro de Isaías, así que si tienen sus Biblias, les pido que abran por favor ahí en Isaías capítulo 6, o sus teléfonos, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 9, al 8 vamos a leer el día de hoy. Los pasajes, los versículos que me tocan son los últimos de este pasaje, pero creo que va a ser importante ver brevemente los primeros 7 versículos. Así que vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Señor, por este día, por la vida, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Suplicamos, Señor, que tú nos hables, que tú prepares nuestras vidas y Señor, que escuchemos hoy cualquiera que sea el llamado que tú tienes para nosotros, Señor. Como iglesia, como pueblo, pero también el llamado individual, Señor, que tú estás haciendo a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer brevemente este pasaje. Son pocos versículos, así que va a aparecer ahí en sus pantallas. Si me quieren seguir los que no tengan Biblia. Dice así la palabra de Dios. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado». Entonces oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Y respondí, «Aquí estoy, envíame a mí». Palabra de Dios, hermanos. El primer versículo de este pasaje ya nos pone en un tiempo específico en la historia, ¿no? Nos da un marco de referencia histórico. Dice, el año de la muerte del rey Usías, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese año? No nos dice, ¿no? Asume que estamos familiarizados con la historia de Israel y que sabemos cuándo vivió el rey Usías y cuándo murió. Pero bueno, creen que más o menos fue en el año 739 antes de Cristo. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice pues que están en un tiempo en el cual el rey y el imperio de Asiria están a punto de ejercer dominio sobre todo lo que es el Antiguo Oriente, ¿no? Están a punto de ser la fuerza dominante del tiempo en el pueblo de Israel. Entonces es un tiempo crítico porque si ustedes ven a lo largo de Isaías hay este llamado y estas advertencias de cómo va a llegar un pueblo y los va a destruir, a castigar. Bueno, estos son los asirios, que son los que va a ser el siguiente imperio que va a reinar esa zona, ¿no? Entonces, de entrada ya sabemos más o menos cómo está la situación, ¿no? Si nos ponemos en esos tiempos, imagínense que ahorita dijeran, este es el año 2019 y en un año o dos ya se está levantando un imperio y va a arrasar con todo lo que conocemos, ¿no? Es un tiempo difícil. Pero también entonces, aparte de darnos una referencia histórica, nos empiezan a describir lo que sucede con el llamado de Isaías. Y es una visión que él tiene muy, muy interesante, con algunas cosas bastante extrañas probablemente para nosotros, pero que conforme las vayamos viendo, vamos a ver que tienen sentido, ¿no? Tienen razón de ser. Entonces, si vemos ahí el versículo 1 otra vez, la segunda parte, dice, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, Dice, las orlas de su manto, ¿no? La falda del manto llenaban el templo. Si se acuerdan cuando veíamos estos versículos, nuestro hermano decía cómo la majestuosidad de Dios, Isaías quiere describir lo que está pasando y lo único que puede ver es las faldas, ¿no? Las orlas de Dios llenando todo el templo, ¿no? Es decir, así de majestuoso, así de grande es la presencia de Dios. Y así es como lo describe Isaías. Entonces, después ve a estos seres celestiales muy extraños, ¿no? Que le llama serafines. Cada uno tenía 6 alas, dice, con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies y con 2 volaban, ¿no? Solamente aquí se describen estos seres así, serafines, ¿no? La palabra serafín se usa en la Biblia creo que 8 veces más y siempre se refiere a una serpiente. Es el nombre en hebreo de serpiente. Lo más seguro es que la figura que él está viendo son pues casi como de una serpiente con alas, ¿no? Simplemente es lo que él ve. Y estos seres celestiales lo que están haciendo, están diciendo uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Si están familiarizados, saben que esta repetición, ¿no?, de santo, santo, santo es para recalcar realmente atributos, ¿no? Y se usa, interesante, solamente con respecto a esto, a la santidad de Dios, ¿no? En la Biblia se nos dice que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es todopoderoso, pero solamente se usa el atributo cuando se refiere a santo. Se dice Dios es santo, santo, santo. O sea, nos está diciendo, esto es algo importante, esto es algo importante tener presente y es algo por encima de lo que podemos entender, ¿no? Toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Entonces, hermanos, de entrada ya tenemos a Isaías aquí, en esta visión, viendo estos seres celestiales extraños, volando en el templo, está en el templo él, y ellos dicen, santo, santo, santo. ¿A qué se refiere con la santidad de Dios? ¿Por qué Dios es santo? ¿Qué denota el hecho de que digamos que Dios es santo? Pues Dios es santo porque Dios es distinto, es completamente único, ¿no? Fuera de... No hay comparación, es trascendente, ¿no? Es santo también por su carácter moral, ¿no? Es santo porque es justo, por su integridad, por su amor, por su pureza, ¿no? Por eso decimos que Dios es santo. Pero es santo también por su poder, porque como decimos, no tiene comparación. Es ese poder creador, ¿no? Ese poder que él tiene artístico. El día de ayer fuimos a St. Cloud y fuimos a un parque, a un jardín de flores, ¿no? Y cuando tú ves las flores y todas las variaciones con los patrones que tienen, los colores tan, tan vivos, la diversidad, y te das cuenta de lo dinámico de la creación que Dios hizo, ¿no? De lo creativo que Dios es, y cómo ha puesto las cosas de tal manera que son un reflejo realmente de un Dios artístico, ¿no? De un Dios que hace arte, que crea, que sostiene. Entonces, por eso decimos que también Él es santo. No es nada más el aspecto moral, es el aspecto único de Dios, ¿no? Decimos que Él es santo también por su gloria, porque es un Dios glorioso. ¿Y es un Dios glorioso por qué? Pues por su reputación, porque es un Dios con una reputación intachable. Es un Dios de fama y honor extraordinarios, hermanos. Y ese honor y esa fama resulta ¿de qué? De las acciones que Él toma, ¿no? De sus cualidades que Él tiene. Es decir, no decimos que que la Biblia dice que Dios es bueno porque todo lo hace bien y... Bueno, ¿por qué todo lo hace bien? Bueno, porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué la Biblia lo dice? Pues porque Dios es bueno. Y nos metemos en esta cosa circular, que realmente es redundante nada más. No estamos diciendo exactamente por qué Dios es santo, ¿no? No, Dios es santo por todas estas cosas, por su carácter, por su poder, por su gloria, su reputación, su fama, ¿no? Y es un Dios tan bueno y tan limpio y tan puro que paradójicamente resulta inalcanzable para nosotros. Y sobre todo, para el pueblo de Israel, estar en la presencia de un Dios así era algo peligroso. y era algo realmente mortal si tú estabas, si tú te presentabas delante de Dios de una manera impura, ¿no? Si tú estabas en una condición no limpia, sucia. Por eso es que Isaías está aterrorizado, ¿no? Está, yo creo que temblando, le tiemblan las piernas y le tiembla todo, ¿no? No está él contento diciendo, hey, el selfie aquí, ¿no? Con el templo. Está con miedo. ¿Por qué? Pues porque Dios, siendo un Dios puro, siendo un Dios santo así, demandaba pureza moral y demandaba pureza también ritual, ¿no? Y había maneras en las que uno se hacía impuro ritualmente. Y Isaías se reconoce impuro, ¿no? Isaías mismo lo dice. ¡Ay de mí! ¿Qué? Que soy de labios impuros, dice. Y no solamente eso que dice, sino que vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, todavía peor. Entonces él se reconoce individualmente, como culpable individualmente, pero también colectivamente, ¿no? Como parte de un pueblo que está fallando, está impuro, que no realmente no tiene por qué estar en la presencia de Dios, ¿no? Y sucede algo bien, bien interesante que la semana pasada recalcábamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se muere Isaías? No, sino que uno de los serafines dice que tomó una brasa, ¿no? Y se fue volando y llegó. Me imagino que esas serpientes tenían alas también. No sé cómo se verían, pero toca la boca de Isaías y le dice que tu pecado ha sido perdonado. Tu maldad ha sido borrada, dice. Y tu pecado, perdonado. Qué interesante, ¿no? Típicamente en los rituales del pueblo de Israel, los sacerdotes y las personas que trabajaban en el templo tenían ciertas cosas que debían hacer para purificarse antes de poder entrar, ¿no?, en la presencia de Dios, o acercarse incluso, empezar a trabajar cercano a lo que en el templo, en el tabernáculo, si se acuerdan, si pusieron atención, hace varias semanas vimos el tabernáculo y hemos visto el templo. Entonces saben, ¿no?, que tenía estas secciones. Mientras más cerca estabas al lugar santísimo, pues más, ahora sí que mayor la santidad de Dios, pero más grande el riesgo también de que si te acercabas de manera impura, pues hasta ahí, ¿no? Entonces, pero aquí pasa algo diferente, que es el serafín el que se acerca, toca a Isaías con su con esta brasa ardiente y le dice, tu pecado es perdonado, tu maldad ha sido borrada. Resulta que en el libro de Ezequiel se desarrolla todavía esta dinámica donde el papel como que se invierte un poco. En lugar de uno irse y purificar y entrar, como que la purificación viene del templo hacia afuera, ¿no? En Ezequiel él tiene una visión del templo también y hay un río, hay agua que está saliendo del templo. Y él dice, y vi que está saliendo agua y va saliendo así primero como un riachuelo y conforme se le va diciendo a él que se vaya parando y se vaya metiendo en el río, poco a poco se va haciendo más hondo. Primero le cubre nada más los tobillos, después le cubre las rodillas, después ya le cubre la cadera. Después, dice, más me metía y nada más tenía que nadar, dice, para cruzar. Resulta que este río que sale del templo, conforme va avanzando, todos los lugares por donde va pasando, se van haciendo vivos. Van cogiendo vida, árboles van saliendo, animales reciben vida y llegan a lo que se cree que es el Mar Muerto y lo llena de vida, ¿no? Entonces, una visión con un mensaje bastante importante que no se acaba de relevar hasta que no tenemos a una figura que se presenta más adelante, que es ¿quién? Jesucristo, ¿no? Jesucristo es aquel que, como esta brasa, va tocando gente y los va limpiando, ¿no? Jesucristo es aquel que va perdonando pecados. Típicamente, si tú tocabas a alguien impuro, pues tú te volvías impuro también, y entonces tenías que ir limpiarte, ¿no? Y por eso es asombroso que Jesús pueda ir y tocar a una niña que está muerta, ¿no? Y no se vuelve el impuro, al contrario, la niña resucita. O toque a aquel que tiene una enfermedad Y no se le pase a Jesús la impureza, ¿no? Sino que al contrario, la enfermedad sea la que se limpie. Y Jesús también dice que Él es ese río, esa agua viva, ¿no? Entonces, cuando vemos estas señales, estas imágenes, estas visiones, y las vamos viendo a la luz de Jesús, y vemos las palabras mismas que Jesús dijo, vamos a ver que Jesús prácticamente nos está diciendo cómo es que Él está cumpliendo con todas estas cosas que se han venido diciendo, pero que realmente no han sido reveladas completamente hasta que Él llega, ¿no? Y cómo Él, en Él es en quien se revelan completamente todas estas cosas. Y por eso es que decimos que la palabra de Dios y la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Porque nos va dando pistas, nos va dando señales, nos va dando símbolos, hasta que tenemos a Jesús que viene a cumplir todos esos símbolos que se han venido diciendo y dando en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, podríamos decir, bueno, pues qué padre, ¿no? Jesús, en Jesús se cumple todo y no, pues está bien. Hasta aquí llegó el pasaje y ya nos vamos y decimos, pues qué bueno, ¿no? Pero la visión de Isaías no termina ahí, ¿verdad? No termina con el perdón que se le da. ¿Qué es lo que pasa después? En el versículo 8. Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es decir, hay un llamado, hermanos. Siempre, siempre va a haber un llamado cuando se trata de Dios. Siempre va a haber un llamado. La relación de Dios con su pueblo siempre va a ser una relación práctica. Siempre va a ser práctica. No nos podemos quedar en conocer lo que conocimos, lo que vimos ahora del 1 al 7 y saber todo esto, que okay, en Jesús se cumplen todas esas cosas, que los serafines, que en conocer todas esas cosas teóricamente sin que se vuelva en algo práctico, sin que resulte en algo tangible. Entonces la relación de Dios con su pueblo es una relación práctica. Y el llamado de Dios no nada más es a que creamos y que nos maravillemos de Él, ¿no? Porque obviamente es importante creer en Él y sí, reconocer su grandeza, pero el llamado no es nada más a eso. Y este patrón vamos a ver que se repite en la Biblia, ¿no? Este llamado a lo que es la praxis, ¿no? A la práctica, a poner en práctica lo que uno cree, lo que uno conoce. Se repite, si se acuerdan, en el llamado que en Lucas, que Jesús le hace a Pedro. ¿Recuerdan la historia? Que están en la barca y Jesús le dice a Pedro y a su hermano, vamos, vayan al lago, ¿no? Entren al lago y están ahí, dice, echa la red. Y Pedro le dice, pues, ya, bueno, ya estuvimos tratando de pescar y no hemos pescado nada. Pero bueno, ahí va, la voy a echar en tu nombre, ¿no? Y sale llena de peces y ¿qué es lo que hace Pedro? Cae a sus pies, ¿no? Con miedo también, como Isaías, prácticamente, ¿no? ¿Y qué dice él? Algo parecido. Señor, aléjate de mí, que soy inmundo, dice. Muy parecido a lo que Isaías dice. Pedro también entiende, en ese momento entiende quién es Jesús y él sabe obviamente su condición, ¿no? Entonces, tiene la misma reacción que tiene Isaías. Dice, Señor, cae de rodillas y con miedo. Señor, no. Y hay otro personaje también, muy conocido, a lo mejor han escuchado de él, en Hechos 9, un tal Saulo, que va de camino y se le aparece ¿quién? Jesús. Igual, una luz lo resplandece, lo rodea y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y qué hace él? También cae de rodillas, ¿no? Y también las frases, la palabra que él usa denota realmente que está atemorizado también, ¿no? Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Luego, ¿qué quieres que haga? Y ya Jesús le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Y la vida de Pablo de ahí, de Saulo, ya no fue la misma, ¿no? Hasta el nombre le cambió. Entonces el Señor ha hecho un llamado aquí, ¿no? Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y una cosa a notar es que Isaías no conoce los detalles de qué es lo que, a qué lo están llamando, ¿no? Y no dice, bueno, pues, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ya te digo si puedo o no puedo. Dime cómo está la cosa y ya te aviso, ¿no? Él no sabe lo que viene. Y si ustedes siguen leyendo lo que viene, yo creo que Isaías pensó, ay, en la que me metí. Porque el llamado de Isaías es un llamado bien fuerte. Pero bueno, él, otra vez, no sabe los detalles, no sabe las implicaciones del llamado, pero él ha presenciado a Dios. Y cuando él presencia a Dios, cuando uno presencia a Dios, realmente no puedes quedarte callado. Isaías no se puede quedar callado. Isaías no puede quedarse como espectador nada más. Es decir, es movido a participar, a responder, a arriesgarse, a sacrificarse, a no escatimar consecuencias. Ahora sí que venga lo que venga. ¿Qué dice? Aquí estoy yo. Envíame a mí. Y como les digo, el llamado de Isaías es duro. Es un llamado a realmente decirle al pueblo lo mal que están, lo que les espera, que no es algo bonito. No creo que lo van a escuchar y van a decir, ah, gracias Isaías por decirnos eso, traernos las buenas noticias, ¿no? Es un llamado duro que le va a costar a él y que seguramente le pesa. Imagínate, tú amas a tu país, ¿no? Tú amas a tu pueblo y que tú sepas lo que viene, que no es algo bueno, que le va a pasar, pues debe pesarte, ¿no? Me imagino que te pesaría. A mí me crearía una tensión en el cuello, ¿no? Y andaría, ay, más tenso de lo que ya. Y así es como Isaías tiene que ir. Dice, órale, vas a ir a decirles. Interesante, su mensaje es un mensaje dual, es un mensaje de castigo, pero también de esperanza, ¿no? Es un mensaje paradójico porque les dice, llámales, pero el llamado va a resultar en que su corazón se endurezca. Dice, diles que escuchen, pero no entiendan, ¿no? O sea, vas a decirles, pero no van a entender, porque es necesario que, como un buen padre, de vez en cuando, pao pao, ¿no? Como dice, les toca y tienen que pasar por eso. Pero el llamado de Isaías es así. Y su vida entonces, como la de todos los profetas, no va a ser una vida fácil después de responder ese llamado. No va a ser una vida glamorosa. Los profetas no eran así como que los... A lo mejor los pensamos a veces como, oh, el profeta que podía ver a futuro y que tenía el poder para hacer ciertas cosas y ha de haber sido como un superhéroe, ¿no? Pues no era así como, no era Capitán América. Eran ridiculizados, eran ignorados, eran apedreados, eran perseguidos, tenían la carga de lo que tenían que decir. Muchas veces no les creían, les creyeron obviamente hasta después, ya que vieron, ay, mira, lo que sí nos dijo que iba a pasar, sí pasó. Pues algunos ya los hasta mataron, ¿no? Entonces, la vida de él no va a ser fácil, va a ser una vida de altas y de bajas. Va a ser una vida de cargas, pero también de descanso. De proclamación de malas noticias, como ya decía, pero también de esperanza. Hay unos capítulos en Isaías hermosos, hermanos, hermosos, que nos hablan de una esperanza grande en Dios. Una vida incómoda muchas veces va a ser, pero con una recompensa que no tiene comparación. Y es la cumplir la voluntad de Dios. Su recompensa es esa. La recompensa es simplemente que él está cumpliendo con la voluntad de Dios, está respondiendo al llamado de Dios. Y que de ahora en adelante él va a caminar con Dios. Esa va a ser en gran parte su recompensa. Caminar con Dios de acuerdo al llamado de Dios, de acuerdo al servicio que Dios quiere que él haga, ¿no? Su recompensa va a ser el servir a Dios. Ese Dios que él ha visto ahí magnífico en su, en su visión, ¿no? Ese Dios de que dicen santo, 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 Isaías, la recompensa de Isaías va a ser que él va a servir a ese Dios. Así que, hermanos, amigos, el Evangelio requiere acción, requiere respuesta. Y esto es importante, hermanos, no respondemos y no hacemos para volvernos puros y dignos, ¿ok? No hacemos las cosas, no respondemos y no hacemos para volvernos dignos o para que alcancemos gracia, ¿no? Hacemos y vamos y respondemos porque ya hemos sido hechos dignos. Es una respuesta, ¿no? No es un requisito para. Es una respuesta a lo que el Señor ha hecho. Porque el Señor fue el que vino y limpió a Isaías. Y el Señor es el que vino y te limpió a ti y me limpió a mí, ¿no? Y entonces, por gracia, nuestra respuesta es: Señor, gracias por hacer eso, y ahora yo quiero responder. Y tengo que responder. El Señor ya nos ha limpiado, ya nos ha sanado y nos restauró. ¿Por qué? Por medio de la fe, a través de Jesucristo, ¿no? Es lo único que Él pide. Fe en Jesucristo. Y entonces vemos que el llamado, el Evangelio, hermanos, nos va a incomodar. Nos va a incomodar. Nos debe incomodar. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos su palabra, cuando va a llegar un momento en el que te tienes que, así como que te acomodas y o quieres esquivar la pedrada. Te va a incomodar, me va a incomodar. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar nuestras fallas. Va a ser como un espejo que donde nos vamos a ver sin filtros. Sin los filtros del Instagram y del teléfono. Así, pum, como te despertaste en la mañana. Con todas las fallas. Más cuando nos comparamos o nos acercamos más a Dios y entendemos el Dios al que servimos, más vamos a ver, hijo, no, si estoy yo. Estoy yo, pero hasta acá. Entonces nos va a mostrar nuestras fallas y nos va a mostrar también las cosas que Dios quiere pulir en nuestra vida. Y muchas veces esas son cosas que no queremos que sean pulidas, porque ya estamos cómodas con ellas, ¿no? He traído este callo ya por años, ya no me molesta. No, el Señor quiere pulirlo, quiere quitarlo. No, he traído esta actitud toda mi vida, yo siempre he sido así, yo nací así. Y, bueno, pues no es excusa. El Señor a lo mejor quiere cambiar eso en tu vida. Y eso va a ser difícil, va a ser incómodo. También nos va a revelar cosas que hay en nuestro corazón que Él quiere limpiar. Amargura, envidia, celos, odio, rencor, avaricia, lujuria. La lista sigue. Va a haber cosas en tu vida y en mi vida que Dios va a poner una lámpara ahí, va a alumbrarlas, que nosotros teníamos ahí escondidas, y Dios va a echar la luz encima, va a decir, hay que sacar esto, hay que limpiar esto. Y no nos va a gustar. Nos va a empujar también a perdonar cuando queremos seguir enojados. A veces queremos seguir enojados con la gente, con aquella persona que me hizo mal. Pero el Señor nos va a decir, va a haber un tiempo que tienes que perdonar. Nos va a empujar también a dar con generosidad. Cuando quisiéramos usar eso para satisfacer nuestros propios deseos o necesidades. Y nos va a doler. Y va a decir, ay, yo quería usar esto para tal cosa y ahora tengo esta carga de usarla para ayudar a tal persona. Y a veces es eso, es difícil, es incómodo. Pero el Señor nos va a mover a hacerlo. Nos va a mover a despojarnos de nuestro tiempo para invertirlo en el prójimo que está necesitado de compañía. Y yo sé que aquí, en la cultura americana, el tiempo es esencial, es importante. Es mi tiempo. Y sí, es bueno respetar el tiempo de los demás, pero a veces vamos a tener que ceder cosas que yo quería hacer, tenía tiempo para hacer ciertas cosas. Bueno, las voy a tener que dejar de lado para ayudar a mi hermano, para ayudar a mi prójimo, o para ponerme a cuentas con Dios, para pasar tiempo con Dios también, ¿no? Para invertir en mi relación con Dios. Nos va a empujar a ser honestos, a hacer las cosas bien, no como en México decimos, ¿no? El que no tranza no avanza. No, nos va a mover a hacer las cosas bien, aunque a veces nos cueste más. Porque así es, el sistema muchas veces está en contra de eso, ¿no? En México así es, hermanos. En México así es, ¿no? Es más fácil hacer las cosas chuecas y así todo el mundo está feliz y así funcionan las cosas y eso es lo que te dicen, así funciona el sistema. Mejor ya, ¿no? Tú hazlo y ya. Pues no, a veces te vas a perder de lo que parecieran oportunidades de hacer un negocio o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer las cosas bien. ¿Por qué quieres hacer las cosas bien? Otra vez, porque tú ya has sido limpiado, porque tú ya has sido salvado. Y como respuesta en gratitud a un Dios que es santo, tú quieres moverte en este mundo de manera santa. Y a veces eso nos van a tachar de ingenuos, de tontos, ¿no? A veces en la cultura latina es eso, el que no tiene dos o tres mujeres, ay, ¿por qué no? Digo, y si a veces se van a burlar, pues que se burlen, ¿no? ¿Ante quién quieres quedar bien? ¿Ante los amigos o ante Dios? Nos va a incomodar entonces, hermanos, nos va a incomodar a ver la injusticia. Cuando tú ves la injusticia, no te vas a quedar ajeno a ella. Te vas a sentir que tienes que hacer algo, que no está bien. También va a poner lágrimas en nuestros ojos. Cuando veamos el sufrimiento de un niño o el sufrimiento de nuestro prójimo, el Señor nos va a mover y va a tocar nuestro corazón. Y a veces de manera que no esperamos. Pero el Señor trabajando en nuestra vida nos va a hacer eso. Si respondemos al llamado de Dios, Él nos va a hacer presente en los hospitales también. Con la hermana, con el hermano que está ahí y que ha pasado mucho tiempo ahí en el hospital, Él te va a mover, Él me va a mover a mí a estar ahí con Él. Y no otra vez, no porque seamos buenos o queramos ganar algo, hermanos. Esto lo quiero recalcar. Es resultado de lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida y que continúa haciendo en nuestra vida, ¿no? Ese proceso que Él va a seguir haciendo. Nos va a ser presentes en un hospital, nos va a ser presentes al lado de la madre que perdió a su hijo, nos va a ser presentes en la cárcel, nos va a ser presentes simplemente en el café, acompañando a la persona que tiene necesidad de alguien que la escuche, necesidad de alguien que ore con ella, necesidad de alguien que a lo mejor no diga nada, nada más esté ahí y ya. Y es que, hermanos, la mejor manera de conocer a Dios, aparte de leer la Biblia y orar, es vivir, caminar con Él. Caminar con Él, tomarlo en cuenta en nuestras decisiones, tomarlo en cuenta en nuestras relaciones, tomarlo en cuenta en nuestras finanzas, tomarlo en cuenta en nuestros estudios con nuestra pareja. Esa va a ser la mejor manera realmente de conocer a Dios. Poner en práctica eso que leemos, eso que escuchamos, eso que cantamos. Por eso es que no son dos lados de la misma moneda, ¿no? Salvación y por otro lado es acción, ¿no? Es recibir gracia y por otro lado poner en práctica. Por eso es tan importante que Jesús, y por eso Jesús nos recalca todo esto, cosas prácticas que uno hay que hacer. Por eso Santiago está llenísimo, toda la carta de Santiago es cosas prácticas, prácticas, prácticas. Por eso dice mi abuela muy sabiamente, hechos, no palabras, mijo. Cuando decía que la quería, pero no le hacía caso. Ah, pues tú dices que me quieres, hazme caso, pues. Ah, güey, es más fácil decirte que te quiero que a veces hacer caso, ¿no? Y a veces así es con Dios. Es fácil cantar y es fácil decir, pero yo creo que a veces Dios dice como mi abuela, hechos, no palabras, hechos. ¿Has tenido tú un encuentro con Dios? ¿Has tenido un momento así? No digo exactamente como el de Isaías, pero ¿has tenido tú ese momento en el que te has dado cuenta, wow, este es Dios y está aquí y está frente a mí y estoy frente a Él? Si no, déjame decirte que hoy Él está cercano a través de Jesucristo. Si tú has escuchado esto y como que no entiendes bien o tienes dudas o te sientes impuro, te sientes sucio, yo te pido que no te vayas el día de hoy sin que hables con alguien hoy. Te puedes acercar a mí, te puedes acercar a cualquiera de los líderes del grupo, pero acércate a alguien y con gusto platicaremos. Y a lo mejor para ti, hermano, hermana, que ya has tenido ese momento en el cual tú dices, yo tuve mi encuentro con Dios y yo respondí a ese llamado inicial de entregar mi vida a Cristo, de seguir lo que Él quiere que yo haga. Déjame decirte que ahí no se acabó la cosa, ¿no? Que Dios te está llamando hoy de otras maneras. ¿A qué te está llamando hoy Dios? Piénsalo, ¿a qué me está llamando Dios hoy? ¿Qué quiere que haga que Él ha estado poniendo en mi vida o que yo he estado viendo y que no has respondido o que tienes todavía pendiente por responder? Ahora, que no te quede duda, hermano, te está llamando, a algo te está llamando. No me puedes decir que, no, yo estoy bien. No, hay algo que Él quiere cambiar todavía en tu vida. Hay algo que Él quiere hacer contigo. Hay algo que Él quiere, para lo que quiere usarte. Porque Dios siempre está llamando. Siempre en la Biblia vemos a un Dios siempre llamando. Siempre enviando. Siempre, porque así lo quiso, dejando que nosotros seamos los que lleven entonces ahora el mensaje. Dejando que nosotros seamos los que lleven salvación, los que lleven el Evangelio, los que proclamen el plan de salvación. Y no solo eso, sino los que seamos extensión de su justicia, seamos extensión de su amor, seamos una extensión de el cariño y el cuidado que Él quiere tener para con la raza humana, ¿no? Y con la creación. Entonces, el día de hoy yo te animo a que te detengas, detente, uno de estos días, hazlo. Quédate quieto, pon el celular en el modo de avión o apágalo, apaga la tele y toma un tiempo para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a qué me estás llamando? Y yo te aseguro que vas a escuchar algo que Dios quiere que tú hagas. A lo mejor algo con lo que Él quiere que te involucres aquí en la iglesia. A lo mejor es algo más referente a tu familia o en tu trabajo, pero va a haber algo, va a haber un llamado que está especialmente dirigido a ti, ¿no? Y que Dios está como en el tiempo de Isaías, diciendo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces tú vas a estar en el lugar de Isaías. ¿Qué vas a decir tú? ¿Vas a decir como Isaías, aquí estoy, venga lo que venga, envíame a mí? Recuerda pues que el llamado no es mío, el llamado no es del pastor, no es de la iglesia. El llamado que tú escuches va a ser el llamado de Dios. De un Dios que está esperando tu respuesta. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gloria y honra, Padre. Santo, 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 Señor, eres. Y Yo creo que no hay nada más grande que el que podamos estar hoy aquí, Señor, en tu presencia. Y el que tú nos hayas hecho limpios, Señor. Porque lo que merecíamos era la muerte, lo que merecíamos era estar fuera de tu presencia, porque no teníamos cabida en nuestra condición. Pero como una brasa ardiente, Señor, Jesucristo vino a nuestra vida y nos tocó, y nos limpió, y nos perdonó, Señor. Y te damos gracias porque nos dejaste al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos impulsa, Señor, nos mueve, nos hace limpios, Señor, nos santifica. Y mi Dios, el día de hoy, pues, haznos sensibles al llamado tuyo, Señor. Que nuestros oídos escuchen, Señor, claramente qué es lo que quieres que hagamos, de qué manera quieres que te sirvamos o qué quieres que cambiemos, mi Dios, cuál es el llamado para nosotros, cuál es el llamado para mí, Señor, para mi hermano, mi hermana y para la iglesia de New Hope, Señor, como iglesia, Señor, cuál es el llamado para nosotros. Queremos responder, Señor. Danos las fuerzas, danos el valor para responder. Venga lo que venga, Señor. Bendice este grupo, Señor, bendice tu iglesia. Y esta semana, Señor, caminando contigo. Lo pedimos, mi Dios, en el nombre de precioso, de aquel que nos ha salvado, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.